del órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio.
Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio.
Bienvenidos al séptimo radio programa del órgano electoral plurinacional. Este espacio es para informar a la ciudadanía sobre las diversas funciones que cumple el cuarto órgano del poder del Estado. Y en anteriores programas, las autoridades del tribunal describieron diferentes formas de ejercicio de derechos políticos en el marco de las democracias comunitarias, directa y representativa. Bueno, para hoy, ¿qué temas hemos elegido? Vamos a hablar sobre los mecanismos técnicos para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y también sobre las novedades del registro cívico, padrón electoral y empadronamiento permanente, y también sobre el reglamento de las elecciones primarias. Hemos convocado hoy a don Antonio Costas, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pero antes de ingresar en el desarrollo de esta temática, nos vamos a permitir pedirle un informe, porque ha renunciado ayer José Luis Sexeni, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, argumenta que razones de salud lo alejan de esta responsabilidad. Y entendemos que hoy ha habido una sala plena en el Tribunal Supremo Electoral. La consulta, por supuesto, obligada es si se ha tomado ya alguna determinación sobre quién va a reemplazar a don José Luis Sexeni, porque habrá que recordar que si es que se da esa situación, tendrá que ser la Asamblea Legislativa la que designe un nuevo vocal, un nuevo miembro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está don Antonio Costas? Bienvenido. ¿Con qué novedades llega al programa?
Juan José, buenos días. Un gusto de saludarlos. Un saludo a todos los radioyentes de Panamericana. Efectivamente, el día de ayer nos ha hecho conocer el doctor José Luis Sexeni la decisión que tomó de alejarse del órgano electoral y, de acuerdo a la explicación que nos ha dado, y sentimos mucho la decisión que ha tomado, indudablemente, se hace evidentemente por temas de salud. Ya en este último periodo recibíamos constantemente comentarios de su preocupación, de bueno, los análisis y de tratamientos a los que estuvo sometido, pero también yo creo que afectado por el estrés propio de la actividad del órgano electoral. Entonces, en el estrés en todos los niveles es un factor condicionante para que cualquier terapia, cualquier tratamiento que se pueda tener no sea lo suficientemente efectivo. De verdad yo siento el alejamiento de una persona, un profesional de muy buen nivel, pero creo que la decisión que toma es una decisión oportuna. Él es una persona muy joven todavía, tiene familia muy pequeña, y nosotros tendremos en cuenta esa su renuncia. Estamos a su disposición también para colaborarlo, porque bueno, esta gestión y el estar dentro de este trabajo tan intenso que lleva adelante fortalece pues los lazos de amistad.
¿No se tomó todavía una decisión?
Todavía no, hemos comenzado con los el tratamiento normal, hemos visto algunos temas sobre todo de lo que es esta próxima elección de en primarias. Como tenemos un quórum, entonces no ha habido mayor problema. La sala está siendo presidida por la licenciada Uriona y va a ser un tema de diálogo el día de hoy. También recomponer la directiva con la elección de un vicepresidente que va a ser sometido a votación. Nosotros tenemos quórum, entonces tampoco es necesario convocar a ningún suplente. Hasta cuatro personas podríamos trabajar sin ningún inconveniente, conformando quórum dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral.
¿Ese es un anticipo, algo que ya nos habían soplado, de que los seis se quedarían, ya que tiene el quórum adecuado?
Sí, sí, hasta este momento no se ha conocido tampoco de la intención de alguno de los colegas para presentar su renuncia. No creo tampoco que, por lo menos en este periodo inmediato, se presente una renuncia. Entonces, más bien, vamos a aunar los esfuerzos para reforzar las tareas que, bueno, ya no las va a desarrollar el doctor Sexeni, que tendrá que ser redistribuida entre quienes queda.
Ahora, don Antonio Costas, hoy nos hemos enterado que hubo una disidencia, o sea, un empate, es decir, cuando se tomó la decisión sobre el tema este que ha generado tanta polémica, que solo pueden impugnar los militantes de un partido a los candidatos para las primarias. Nos enteramos que son tres los votos disidentes: el de usted, de la presidenta Katy Uriona y de Dunia Sandoval. Es decir, tres. Ahora son seis, ya no son siete vocales. Es decir, eso va a generar un permanente empate, es decir, en las decisiones. ¿Cómo lo ve usted eso? Había cuenta de que siete siempre marcaban la diferencia, 4-3, ¿no? Se resolvía rápidamente cualquier tema.
Sí, ciertamente, Juan José, el tratamiento dentro de sala va a ser más complejo, pero va a llevar también a debates mucho más profundos, quién sabe, sin agotar la discusión, que a veces, cuando toma bastante tiempo, se toma la decisión de votar. Ahora vamos a tener que extremar todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo. Eso también es beneficioso, nos tomará más tiempo, pero vamos a tener soluciones acordes al pleno, a la discusión que se tiene. Coincido contigo. Es un tiempo de mucho más esfuerzo para la sala, de concertación para la sala, pero también creo que tiene su beneficio.
¿Es posible conocer, don Antonio Costas, el porqué de su disidencia?
Sí, claro. Nosotros hemos presentado, yo particularmente he presentado disidencia a tres de los artículos que están insertos en el reglamento. Uh-huh. El primero se refiere a la conformación de los binomios. Al ser este un proceso de elección, creemos que la conformación de los binomios no debería ser cerrada, sino más bien debería presentarse una suerte de posibilidades de combinación, ¿no? Jugar entre quienes podían ser presidentes o vicepresidentes en las diferentes opciones. Entonces, eso es muy democrático. Inclusive, creo que legitima internamente dentro de la organización esa posibilidad. El segundo aspecto que, y creo que es el más fuerte, se refiere a lo que son los trámites de inhabilitación. Nosotros creemos que la promulgación y puesta en marcha de la ley de organizaciones políticas, con el componente correspondiente de las elecciones primarias, lo que ha hecho es adelantar también la facultad que tiene el ciudadano de hacer las correspondientes impugnaciones y trámites de inhabilitación. Ha habido un criterio mayoritario dentro de la sala indicando que, como esto se refiere a una elección interna de la organización política con los militantes, entonces sería un tanto complejo que intervengan actores que todavía no están convocados dentro de este proceso electivo. Bueno, hay un cuestionamiento y hay una pregunta que creo que es clave. ¿Qué pasa si eventualmente las impugnaciones se basan en cumplimiento de requisitos? Si estos estuvieran subsanados y si emergiera algún otro posteriormente, se lleva adelante las primarias, se realiza la elección de estos binomios y consecuentemente son vinculantes para el proceso electoral 2009. De darse una inhabilitación posterior, es un problema serio, se ha legitimado en función a los votos de los militantes, y también existe la facultad de prioridad del ciudadano de hacer esta impugnación y paralelamente de proceder esta inhabilitación. Quien ha participado en las primarias por mandato de la misma ley de organizaciones políticas no tendría la oportunidad de hacer una sustitución. No está prevista dentro de la ley. Y el tercer componente, que también ha sido motivo de disidencia, se refiere al tratamiento de las dobles inscripciones. Una doble inscripción, entiendo que es facultativa al ciudadano. Uno decide de manera voluntaria el estar, el ser militante de una organización política, y no debería ser una norma, un reglamento en este caso, quien decida cuál es la vigente. Entonces ahí se basan básicamente las tres disidencias que las he manifestado mediante nota en la siguiente sala plena. Al tratamiento, el lunes pasado hicimos el tratamiento ya prácticamente completo del reglamento, y el día miércoles aprobamos el mismo con los aportes también de los tribunales electorales departamentales. Eso sería, Juan José.
Pero ya no hay marcha atrás, ¿no? Así exista, porque entendemos que el Movimiento Demócrata ha planteado una revisión de esta decisión, no hay marcha atrás, se está aprobado.
Todos los recursos que puedan ser invocados por las organizaciones políticas que están legitimadas también a hacer este tipo de representación son sujetos de tratamiento, primero en plazo y después en contenido. Entonces, si hubiera, no conozco todavía, no hemos tomado conocimiento como sala de que se hubiera presentado alguna acción. Si esa se ha presentado en plazo, tendrá que ser sujeto nuevamente a una revisión, y bueno, la sala tendrá que considerar los mismos y o ratificar o eventualmente hacer una revisión.